a Renata Lazo de Agrónomos y Veterinarios Sin Frontera, que va a darnos una charla de la experiencia que tiene la organización apoyando a la juventud en Sudamérica para un desarrollo sostenible e incluyente, como un compromiso ciudadano y de formación. La dinámica va a ser la siguiente: voy a dar 30 minutos a Renata para su presentación y abrimos unos 20 minutos de preguntas y respuestas y comentarios. Esta presentación es gracias a Roberto Ugaz, que ha creado este contacto y que nos invita también a una previa reflexión al grupo que va a reflexionar en la tarde sobre los enlaces rural-urbano y el rol de los jóvenes. Muchísimas gracias, Renata, y bienvenida.
Buenas tardes nuevamente con todos y todas, todes. Mi nombre es Renata Lazo, nuevamente. Yo soy la coordinadora técnica actualmente en Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras. ABCF es una ONG de la cooperación francesa que está presente en la región andina alrededor de 30 años. Tenemos oficinas en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. El proyecto del cual les voy a comentar es un proyecto que terminó alrededor del mes de mayo de este año. Estuvimos trabajando 24 meses y este proyecto fue financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, técnicamente apoyado por el Ministerio de Agricultura francés. Hay un pequeño paréntesis, el proyecto es sobre educación técnica y en Francia el ente rector de la educación técnica es el Ministerio de Agricultura. Una particularidad, a diferencia de nuestra región, en donde son los ministerios de educación que manejan todo el contexto, toda la educación. France Agrimer, que es un operador del Ministerio de Agricultura y ejecutado por Agrónomos y Veterinarios Sin Frontera en los 5 países de intervención: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay. En Paraguay no tenemos oficina y ahí trabajamos con un aliado, con la Embajada de Francia en Paraguay, pero también con el CETEC, que ya les voy a comentar qué es lo que, cómo hemos trabajado en Paraguay. Voy a empezar entonces. En la presentación lo que les voy a comentar son algunos elementos claves en la lógica del proyecto y en relación a la situación de los jóvenes rurales y la educación técnica en la región. Alguna relación con el crecimiento de la agroecología, relacionado obviamente con la educación técnica. Y en un segundo momento les voy a contar el caso específico del Ecuador, el trabajo realizado con el Distrito Metropolitano de Quito y los avances que tenemos en el tema del bachillerato técnico en agroecología. Entonces, el objetivo del proyecto era apoyar a los socios de educación, capacitación latinoamericanos públicos y privados para consolidar esquemas de formación agrícola, técnica y profesional que satisfagan las aspiraciones de los jóvenes rurales sudamericanos y las demandas en las zonas rurales para un desarrollo económico, local, inclusivo, equitativo y respetuoso con el medio ambiente. Este objetivo para nosotros implicaba no trabajar o no crear necesariamente nuevas apuestas de educación, sino fortalecer las iniciativas que estaban en marcha y con actores locales, públicos o privados de cada uno de los países. En la lógica del proyecto tuvimos 4 momentos que son claves. Primero, se hizo un diagnóstico de la educación técnica en los 5 países, teniendo en cuenta, y como creo que muchos de ustedes saben, la educación técnica en nuestra región ha sido desvalorada o desvalorizada. La educación técnica ha sufrido una disminución bien importante de presupuestos y en algunos países incluso desapareció o fue eliminada la educación técnica por algunos años. Caso del Perú, que recién está retomando su proceso de educación técnica. En el caso del Ecuador, igualmente tuvo un debilitamiento bien importante, sin profesores, casi sin presupuesto y obviamente la preponderancia del bachillerato general unificado, que es una de las realidades igual en los 5 países de la región. Y finalmente el punto 4, aquí el trabajo articulado entre las instancias nacionales de educación, locales, con competencias en temas educativos, también esta articulación con ONGs y expertas sobre todo en el tema de juventudes y educación. En la lógica del proyecto, como les estaba comentando, no queríamos trabajar con socios nuevos o estructuras que estén iniciando en procesos educativos, sino más bien fortalecer instituciones que ya están trabajando, que trabajan en los territorios en temas educativos. Entonces, en el caso de Colombia, nuestro socio principal público fue el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje. El SENA es una de las estructuras de educación técnica más potentes de la región, ahí hay un dato, el 2% de cada una de las regiones, de las ganancias de las empresas en cada una de las regiones alimenta el SENA. Entonces, por ejemplo, en la zona de Cali, que hay uno de los centros de formación más importantes sobre el tema de café, es financiado por la propia industria, por el sector cafetalero, y es un centro, como dicen los colombianos, no buscamos únicamente generar capacidades para que la gente trabaje en sus fincas, sino que puede trabajar desde su finca hasta en el sector productivo, empresarial, industrial. Entonces, hay una formación técnica en diferentes competencias que van desde el propio trabajo en la finca, pero también puede ser el trabajo a nivel empresarial. Es la visión del SENA. En el caso de Colombia, también trabajamos con el CIMA, una organización campesina que es bien potente en la zona de Pasto, y con ellos hicimos el apoyo para el impulso de una escuela campesina. Y con Taller Escuela Sumaco en la zona del Pacífico, que es una zona de pueblos afros en donde se trabajó el tema de gastronomía. En el caso del Ecuador, uno de nuestros socios principales fue el Distrito Metropolitano de Quito, la Secretaría de Educación. Está en rojo porque vamos a contar en detalle qué es lo que hemos logrado con la Secretaría de Educación en el caso del Ecuador. Trabajamos con la Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas, la UOC, igualmente apoyando la reflexión de su malla curricular en la Escuela Campesina o en la Universidad Campesina Utopía Popular, la actualización de su malla curricular. Y con el Camarén, que es un centro de formación privado especialista en temas de riego, igualmente en un proceso de actualización de sus mallas curriculares. En el caso del Perú, nuestro socio principal fue el Ministerio de Educación en el Perú. Con ellos, conjuntamente con el programa Horizontes de la UNESCO, se planteó una metodología para reflexionar cuáles son los mejores caminos o cuáles son las mejores herramientas para pensar los procesos educativos en los territorios. Es decir, cómo en el caso del Perú, en Piura, que es donde se hizo la puesta en marcha de la metodología, en el caso del Perú, cómo en Piura, cuál es la dinámica del sector productivo, qué tipo, por lo tanto, de formaciones requiere ese sector productivo, no únicamente pensando en la gran empresa, sino también el sector campesino productor de alimentos. Entonces, se hizo una mirada de las 5 zonas en Piura relacionadas con el sector productivo, y en base a eso se determinó las posibilidades o la necesidad de formación técnica que tiene el territorio. Trabajamos con la APP Cacao para mejorar su malla curricular en técnicos de cacao, y estos fueron nuestros dos socios en el caso peruano. En Bolivia se trabajó con varios actores, pero fundamentalmente con Manca, para un proceso de fortalecimiento de su malla curricular en gastronomía, y con Colonia Piraí, en donde se trabajó distintas mallas curriculares, pero una de las más importantes, el tema de técnicos en propagación de semillas. Y en el caso de Paraguay, se trabajó con el CETEC, que es un centro de formación en agroecología, fue nuestro socio principal, y a través de ellos logramos articular con la Federación de Escuelas Agropecuarias, que están articuladas con el Ministerio de Agricultura. Es el único país en la región en donde las escuelas agropecuarias están regidas también por el Ministerio de Agricultura. Tienen un vínculo bien importante con el Ministerio de Agricultura, de Educación, pero se rigen a través del Ministerio de Educación. A ver, en la lógica del proyecto, para nosotros fue importante en el primer momento de reflexión entender el trabajo de territorio. Los territorios se constituyen social e históricamente, son el resultado de las interacciones entre las personas, entre los colectivos y ellos con su entorno, con el paisaje, con los ecosistemas, pero también con los mercados, con los proyectos políticos, con los espacios interinstitucionales. En esa mirada del territorio, de ese territorio multidimensional, es que se ha planteado el proceso educativo y el trabajo con los jóvenes. Es decir, no podemos pensar las apuestas de formación sin tener en cuenta el contexto, el territorio. En el territorio es donde se van a suceder los cambios y, por lo tanto, es importante tener en cuenta las particularidades, las heterogeneidades de cada uno de los territorios. El territorio rural en nuestra región es realmente una fuente de oportunidades. Después del petróleo, el sector agroindustrial y agropecuario es el más importante generador de divisas en toda nuestra región. El sector agropecuario genera alrededor del 20% del empleo rural. La economía social relacionada con el turismo rural, el comercio justo, la agroecología, las finanzas solidarias son otros dinamizadores de la ruralidad. Durante la pandemia, la agricultura en la región andina nos garantizó el alimento que pudimos consumir y el sector agrícola fue uno de los pocos que tuvo realmente crecimiento durante la pandemia. Aquí rápidamente decirles que en la ruralidad, una característica de nuestra ruralidad, lamentablemente en la región andina, es que es ahí donde se concentran las brechas de desigualdad y de pobreza. Sí, tenemos problemáticas muy similares en los 5 países de la región, de manera particular en la región andina, un trabajo precario de economías de carácter informal, a pesar de las potencialidades que he mencionado, acceso limitado a servicios públicos e infraestructura y a protección social, una degradación y gestión insostenible de los recursos naturales, sistemas de producción insuficientemente desarrollados y diversificados, una aplicación ineficaz de las leyes y normas internacionales de trabajo y uno de los grandes problemas y de los que más preocupa a las juventudes en nuestra región es el tema del extractivismo y particularmente en los 5 países el tema minero, que obviamente afecta a los territorios y está transformando los territorios rurales. En relación a la educación, los jóvenes estudian profesiones en el mundo rural que no necesariamente están relacionadas con el sector agropecuario. Nuevamente ahí las carreras de agropecuaria están relacionadas con… Hay esta percepción de que lo técnico agropecuario es sinónimo de pobreza. Muchos de los padres de los jóvenes nos decían, pero ¿para qué estimular un bachillerato agropecuario si van a vivir las mismas condiciones que nosotros? Es un replicador de la pobreza y obviamente esto marcó de alguna manera también nuestra reflexión en el trabajo, particularmente con los jóvenes, de cómo ellos entendían también sus proyectos de vida. Es decir, ¿para qué quedarnos en los territorios rurales si es que aquí no hay posibilidades? Es una percepción bien importante de las juventudes rurales en nuestra región. La gran mayoría de los jóvenes se posicionan y tienen razón en el hecho de que es su derecho migrar. La movilidad humana es un derecho, por supuesto, y ellos quieren tener las oportunidades que tienen los jóvenes en los espacios urbanos de acceder a mejores oportunidades y principalmente educación de mejor calidad. Desde esta perspectiva, entonces, decirles que, claro, la educación en el caso de Bolivia, 18% de los adolescentes rurales no asisten a escuela en comparación con el 8% en el área urbana. En Colombia, solo el 1.1% de los jóvenes de las comunidades rurales van a la universidad. En el caso de Ecuador, al 2017, solo 6 de cada 10 jóvenes rurales cursaban la educación media. En el caso de Paraguay, apenas 4 de cada 10 adolescentes concluye su noveno año de estudios, es decir, entran al colegio. En el caso del Perú, solo el 28.6% de la población rural entre 17 y 24 años asiste a una institución educativa. Se estima que en nuestra región casi 21 millones de jóvenes de la región no estudian ni trabajan, en gran parte debido a la frustración y falta de oportunidades de continuidad educativa a nivel superior que se adapten a las demandas del mercado laboral. Pero esto, nuevamente entendido en el contexto de lo rural, la mayor parte de los jóvenes que de alguna manera se plantean estudiar carreras técnicas es porque no tienen de pronto los recursos o las oportunidades de emigrar. Entonces, ahí también quiero dejar claro que la educación técnica vista desde los jóvenes siempre está vista de una manera negativa. Voy a pasar esta. En cuanto a las juventudes, obviamente son actores claves, importantes para la transformación de nuestros territorios. Son promotores de las dinámicas de desarrollo en los territorios. Sin embargo, los jóvenes no necesariamente son consultados sobre las posibilidades de educación en sus territorios, sobre sus planes de vida nuevamente, y los jóvenes no son partícipes de las apuestas de desarrollo en sus territorios. Realmente, la gran mayoría de jóvenes nos decían, pero si a nosotros nunca nos han consultado sobre las dinámicas, los procesos de desarrollo, los proyectos que se están ejecutando en nuestros territorios. Menos nos han preguntado aún cuáles son nuestras propias ideas de nuestro plan de vida o nuestras miradas de futuro. Entonces, esta es una de las grandes preocupaciones que plantean los jóvenes y obviamente alrededor del tema educativo, las apuestas de educación se construyen de manera muy vertical, desde los ministerios hacia abajo, y en los 5 países realmente no hay una metodología de construcción de abajo hacia arriba, como en el caso que hemos propuesto en el Perú, de al menos poder realizar diagnósticos territoriales que permitan entender cuáles son las dinámicas productivas para proponer apuestas de educación y que en estos diagnósticos se incluya además la mirada de los jóvenes. La educación técnica de calidad es una de las más potentes herramientas para favorecer el desarrollo económico, social y la movilidad social. Sin embargo, como les digo, es la niña abandonada de la educación técnica. En toda la región es la que tiene menos recursos, menos profesores y realmente ha sido reemplazada por la apuesta de los bachilleratos generales unificados. La mayoría de jóvenes en los 5 países que hemos trabajado optan por el bachillerato general unificado porque es el que realmente permite la continuidad educativa. Recordemos que los exámenes ser bachiller en cada país con sus distintos nombres no está pensado en el bachillerato técnico. El formato del examen está pensado en el general unificado, por lo tanto desde ahí ya es excluyente a los jóvenes que eligen una carrera técnica. La educación técnica para recuperar su lugar y recuperar la importancia que debe tener en el territorio requiere de una articulación eficiente entre las instituciones educativas, pero también en el mundo del trabajo, la empresa, las cooperativas, que es una brecha que actualmente vemos que no existe. Realmente la educación técnica o las pasantías o la educación dual en la mayoría de países no son efectivos. En el caso del Ecuador, los contratos que firma el Ministerio de Educación con el sector productivo empresarial son mínimos, no llegan a 8 a nivel nacional. La educación técnica, para ser igualmente de calidad y pertinente, debe ser pensada desde lo local. No podemos imponer apuestas de educación o mallas curriculares desde una mirada nacional, porque la educación técnica, para ser efectiva, tiene que responder a las demandas del sector productivo. Cuando hablo del sector productivo, incluyo a todos la economía solidaria, el mundo, el sector campesino productor de alimentos, el sector industrial. No puede ser concebida como una adaptación de aprendizajes, porque la educación técnica es móvil, va evolucionando, implica también el trabajo de la implicación con el mundo tecnológico, por lo tanto debe ser repensada y reflexionada conforme también avanza la tecnología. Un poco para esta parte, en conclusión, existe un divorcio entre el análisis de la demanda del mercado laboral y la oferta educativa. No se ha respondido al mercado laboral y hay una escasa vinculación entre el mundo laboral y el mundo educativo. No hay garantía de secuencia de continuidad educativa entre los jóvenes que terminan el bachillerato técnico y la universidad. Desgraciadamente, ahí hay una brecha bien importante como les he dicho, el caso de los exámenes de ser bachiller y otros no están adaptados a los bachilleratos técnicos. Ausencia de una instancia de gobernanza y articulación con los ministerios del sector productivo. En toda nuestra región, como les he dicho, es el ente rector el Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación, a la hora de construir sus mallas curriculares y realmente las apuestas o alternativas de educación, no conversa, no dialoga con el sector productivo. Hay una desactualización de las figuras profesionales de manera particular en la parte técnica. No hay información sobre el estado de los bachilleratos técnicos prácticamente en la región y en el caso de Perú, por ejemplo, que prácticamente cerró por varios años la formación técnica, recién se está recuperando un trabajo en lo que implica los bachilleratos técnicos. Escasa actualización de contenidos técnicos, escasos docentes, los docentes que están en los procesos de formación técnica no necesariamente tienen una formación en el área técnica. En el caso de Ecuador y de Perú nos decían la gran mayoría de docentes que están en colegios técnicos son informáticos, así sea bachillerato en mecánica o en electricidad u otros, la gran mayoría son informáticos. Bueno, aquí para pasar al tema del caso del Ecuador y lo que se hizo en relación al bachillerato técnico en agroecología. Primero decirles que en el caso del Ecuador, igual que en la región, hay la educación, su presupuesto ha descendido, tenemos una menor cantidad de docentes actualmente, el 12% de la población en edad escolar está fuera del sistema educativo, 15% de adolescentes y jóvenes no asisten a un establecimiento educativo y 55% de los jóvenes culminan la secundaria. Aquí también, según datos de UNICEF, durante la pandemia, alrededor de 90.000 estudiantes dejaron de estudiar porque la conectividad quedó en manos de la familia y muchas familias obviamente no podían garantizar la conectividad o equipos tecnológicos para todos los estudiantes. Esta cifra es la de 90.000 estudiantes, es al 2021, pero según los datos del mismo UNICEF, esta cifra aumentó. En el área rural, el 43% dejó sus estudios por no tener acceso a tecnología. La garantía del derecho a educación pasó a ser una obligación de los padres de familia al tener que cubrir los costos de conectividad y tecnología. Aquí este gráfico para mostrar únicamente cómo ha descendido el presupuesto de la educación en el caso del Ecuador. Y vinculado al proyecto, en articulación con el Distrito Metropolitano de Quito y la Secretaría de Educación, lo que se logró es la aprobación de la malla curricular de agroecología. Para nosotros es un logro porque esa ha sido una demanda de distintas organizaciones, principalmente rurales y campesinas, de varios años. Entonces, para este trabajo no fue una acción solita del proyecto con el Ministerio de Educación, hubo una importante implicación del equipo del Distrito Metropolitano de Quito, de la Secretaría de Educación, pero fundamentalmente de un equipo, de un grupo de gente de la sociedad civil, de las parroquias rurales del Distrito de Norte Centrales del Distrito Metropolitano, que estaban interesados y era su deseo que en uno de sus colegios de las parroquias norcentrales se pueda implementar este bachillerato técnico. Entonces, teníamos alrededor de unas 15, 20 personas de la mancomunidad de las norcentrales que empujaban permanentemente, tanto en un primer momento en la Secretaría de Educación del Distrito Metropolitano, como más adelante en el Ministerio de Educación, para que esta malla pueda ser aprobada. En el Ministerio de Educación, claramente sabíamos que no habían especialistas en agroecología que puedan construir esta malla curricular en agroecología. El mismo ministerio lo manifestó públicamente, es decir, no tenemos aquí ni agrónomos, peor agroecólogos que puedan construir esta malla curricular. Entonces, en construcción con la gente del territorio, pero también con, como se empezaron a denominar, con los padres de la agroecología, principalmente de Pichincha, se apoyó en la construcción de esta malla curricular, que vincula aspectos técnicos, pero también el conocimiento de los productores, hombres y mujeres de distintas partes de la provincia de Pichincha, principalmente. En la estructura, bueno, el Gobierno Nacional, ustedes saben, el Ministerio de Educación, en cada una de nuestras provincias, en el caso del Ecuador, tenemos las prefecturas, las alcaldías o municipios y los gobiernos parroquiales. En el caso del Ecuador, varios municipios tienen competencias en educación y hay más de 200 colegios operados por alcaldías a nivel nacional. Esta es la oferta técnica que tenemos actualmente en el país, pero si bien digamos lo relacionado con la producción agropecuaria o los bachilleratos técnicos agropecuarios son numerosos, la gran mayoría de estos bachilleratos agropecuarios no tienen espacio para prácticas técnicas. Únicamente es en el espacio, en el aula, en donde realmente los estudiantes reciben su formación, y esta es una de las limitantes que hemos visto en relación al tema de la formación agropecuaria. Como ya les contaba, pues el trabajo del proyecto en relación con el municipio de Quito fue dado por la demanda del municipio. Nos pidió que apoyemos, que acompañemos en la construcción de este bachillerato técnico en agroecología, pero tampoco era una idea del municipio. En los planes de desarrollo que tienen que presentar los municipios a la hora de construir la propuesta de desarrollo territorial del DMQ, en las parroquias norcentrales, la población de las 5 parroquias planteó como una apuesta de desarrollo en su territorio el bachillerato técnico en agroecología. Esta es un poco la dinámica que existe en las 5 parroquias: San José de Minas, Perucho, Atahualpa, Chávez Pamba. Son zonas altamente productivas en donde hay una dinámica de la agricultura familiar bien importante, y se puede decir que es una de las mancomunidades que garantiza alimento principalmente a la zona norte de la provincia, del Distrito Metropolitano de Quito. Además que obviamente tiene un espacio, una belleza, es la ruta escondida, como se la denomina, con atractivos turísticos bien importantes, y obviamente la gastronomía, que también es un referente en el territorio. Bueno, desde la mirada del municipio, entonces este bachillerato técnico tenía que ser una formación complementaria con otras áreas técnicas. Se pensó en un diseño basado en competencias laborales y obviamente la incorporación al campo laboral sea de manera independiente o asociativa. Desde la perspectiva de trabajo, se trató de incluir las 5 dimensiones de la agroecología: el tema ambiental, social y cultural, obviamente el tema económico, político y la dimensión educativa. Estos componentes se tradujeron en la malla curricular que aprobó el Ministerio de Educación. Finalmente, tenemos la aprobación del bachillerato técnico y la puesta en marcha por parte del municipio, que en el mes de mayo me parece que sacó la convocatoria e inscripciones de este bachillerato técnico en el Colegio Alfredo Pérez Guerrero de San José de Minas. Por presión, por insistencia, por demanda permanente de la sociedad civil, de la gente de las 5 parroquias de las Nor Centrales. Pero entre todo el tiempo de trabajo del proyecto, es importante señalar, hablaban hace un momento del tema de la institucionalidad, de la incidencia política. Ustedes, quienes viven aquí en Quito, de pronto saben las complejas dinámicas políticas en el municipio de Quito. Durante el trabajo del proyecto, nosotros trabajamos con alrededor de 8 secretarios de educación, porque cambiaban, a veces teníamos cada 3 meses un nuevo secretario de educación y cada vez tocaba presentarle el proyecto, lo que estamos haciendo, qué requerimos del apoyo y todo lo demás. Y finalmente, ya con el cambio al actual alcalde, pues nos hemos encontrado realmente con una falta de interés político en la propuesta del bachillerato técnico. El actual secretario de Educación no hemos logrado convencerle de la importancia del bachillerato técnico en estas parroquias, y no desde una perspectiva del proyecto, sino desde la demanda nuevamente ciudadana. Ese grupo de 12, 15 personas que se han constituido en un comité de apoyo al bachillerato técnico en el territorio. Han insistido reuniones con el alcalde, con el secretario de Educación, con los equipos técnicos, para realmente cumplir lo que se han comprometido, que es poner en marcha este bachillerato, pero no ha habido la voluntad política. Incluso tengo que decirles que el presupuesto para la implementación a partir de septiembre está aprobado, pero no solamente se requiere que el presupuesto esté aprobado, se requiere realmente la voluntad política de los actores para contratar los docentes, para empezar los procesos de implementación, porque el colegio actualmente, el Alfredo Pérez Guerrero, no tiene las aulas suficientes para incluir este nuevo bachillerato. Entonces, implicaba todo un proceso de inversión paulatina que se ha pensado a 5 años, pero el presupuesto para el arranque, para esta primera promoción, está previsto en la reforma presupuestaria que se aprobó en el mes de junio. De acuerdo. Entonces, bueno, ahí ha quedado un poco… el bachillerato en la puesta en marcha, en que el colegio lo está promocionando, pero también ahí hemos visto que de pronto este imaginario que les he comentado durante todo este momento, esta conversa, de que la educación técnica es… mantiene la pobreza, no es el óptimo para los jóvenes en el territorio, también es una dificultad contra la que hay que luchar. Los jóvenes en estas parroquias, además tan cerca de Quito, a 30 minutos máximo de Quito, dicen, no, yo prefiero el bachillerato general unificado porque esto me va a permitir otras oportunidades. ¿Para qué estudiar un bachillerato técnico en agroecología cuando de pronto no voy a tener acceso a la tierra, cuando en mi zona es difícil el acceso al agua? No vamos a poder ser campesinos y vivir de la agricultura dignamente, así sea una propuesta alternativa a la agroecología. Entonces, ha sido una, a pesar de la voluntad de la gente del territorio, de que ven en la agroecología una apuesta distinta de desarrollo, para el territorio hay tanto las complicaciones políticas como esta estigmatización tan fuerte que tiene la educación técnica y particularmente las relacionadas con los temas agropecuarios. Bueno, ahí están las dificultades, ya les acabo de comentar. En todo caso, para cerrar, decirles que el proyecto nos permitió como institución importantes aprendizajes, particularmente en la incidencia, en ese trabajo con las instituciones públicas, diversas que les he mostrado, y para nosotros… si bien es importante tener el contacto, un vínculo a un momento con un ministro, con una ministra, la autoridad principal de una institución, nosotros aprendimos en la ejecución de este proyecto que al menos en los temas educativos es más importante trabajar con las autoridades o con los subsecretarios, las áreas intermedias, que son quienes finalmente hacen mover las cosas si es que hay una cierta voluntad política, un conocimiento, una motivación desde la gente, que a nivel de las autoridades. Finalmente las autoridades se dejan llevar un poco en la dinámica del trabajo, pero realmente quienes mueven las piezas y las fichas son los técnicos intermedios. Eso también en el caso del municipio, en un primer momento trabajamos con un equipo convencido, motivado de que si la gente en el territorio, en su PDOT, planteó el bachillerato agroecológico, era lo que había que impulsar. Y se comprometieron y estaban pendientes, incluso para el proceso, esto no les he contado, pero debido a que el colegio no tiene actualmente un espacio de finca o de prácticas, se hizo un diagnóstico en las 5 parroquias y se identificó alrededor de 15 productores, hombres y mujeres, que estaban dispuestos a la implementación de una apuesta que denominamos la finca escuela. Sí, para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas en las fincas de los productores, de las productoras, y se determinó incluso, vinculado a la malla curricular, el mecanismo en el que podía funcionar la finca escuela. Entonces, sí había una motivación también de los productores, que son, en el caso de las norcentrales, pues como les he dicho, un territorio altamente productivo, que tiene mercado asegurado en el distrito metropolitano y que también parte de su producción va directamente en el sistema de turismo, en la gastronomía, que es bien importante también en este territorio, en la Ruta Escondida. Entonces, el tema de la incidencia no necesariamente está en las cabezas a nivel intermedio y también desde nuestro aprendizaje es clave que estos procesos que son estructurales relacionados con la educación, con la política pública, con el cambio realmente de los territorios, no concluyen ni inician con un proyecto, entonces es importante realmente vincularse con la institucionalidad pública que permita mantener estos procesos en los territorios. En el caso de Colombia, para cerrar, en el caso de Colombia con el SENA que pudimos trabajar, nosotros nos decíamos, pero ¿qué podemos nosotros con un proyecto pequeño de 2 años aportarle una estructura tan fuerte como el SENA? O sea, no vamos a poder hacer gran cosa, si ellos más bien nos pueden dar algunos recursos para nosotros impulsar el proyecto. Pero el SENA es una institución muy buena, como les he dicho, con cantidad de recursos y más, pero los mismos técnicos nos decían, en el caso del SENA nos hemos olvidado del trabajo, de la reflexión más de lo que implica el desarrollo territorial, qué es el desarrollo rural. Nos hemos vuelto absolutamente técnicos que tenemos, pero técnico agropecuario, técnico de lechuga, técnico de hortaliza, en fin, súper así casi cuadrado los procesos de formación. Y haber logrado la construcción de una formación en promotores en desarrollo rural, para el SENA fue un cambio también, una nueva perspectiva de decir, es cierto que necesitamos los técnicos en agua, en distintas áreas súper técnicas, en ciertas competencias muy específicas, pero no podemos dejar de lado la reflexión de lo que implica el desarrollo territorial. Entonces, eso como un parte de los aprendizajes y pues quedó abierta las preguntas que ustedes bien puedan.
Muchas gracias, Renata. Entonces, tenemos unos minutos más para poder aprovechar preguntas y respuestas antes de ir al almuerzo. Tengo Rose, está Diana y está Floro y después empiezo con la siguiente ronda contigo. Rose, Diana, ahí está.
Gracias, Sergio. Gracias, Renata. Muy interesante tu presentación y todo el trabajo que han hecho. Ahora que estuvimos hablando de institucionalidad y los diferentes niveles en los cuales ocurren los cambios también, mi pregunta es, tú mencionaste, y estoy de acuerdo que hay la necesidad de la convergencia de diferentes actores para llevar a cabo un proceso como este, donde tiene que ver el tema territorial, las autoridades, etcétera, y todos los temas del municipio de Quito que, como tú bien los describiste, ha dificultado todas estas cosas, ¿no? Mi pregunta va en el sentido, ¿cómo incentivar, cómo motivar a los jóvenes a superar las barreras que tú mencionaste? Por ejemplo, esto del estigmatismo, el tema de la voluntad política. No sé si ya hicieron la primera llamada a inscribirse al bachillerato, cuál fue la primera impresión que tienen ustedes como desde el proyecto, desde las organizaciones, y cómo hacer que estas barreras que están muy bien descritas puedan ser superadas de alguna forma para que los verdaderos actores, que son los jóvenes, puedan participar. Eso, gracias.
De acuerdo.
Gracias por la presentación, igual creo que todos lo hemos encontrado muy interesante. Voy en la misma línea de Ross. ¿Cuál ha sido el abordaje tal vez de trabajar el tema de estos estigmas de la agricultura desde los jóvenes y también desde los padres? No sé, ¿cómo han abordado estos pensamientos tan negativos para poder sobrellevarlos? Y como un ejemplo, hace algunos años nosotros venimos explorando estos temas que pueden parecer tan contradictorios. Y después de tantos años de trabajo seguimos encontrando nuestros mismos productores agroecológicos que nos dicen, sí, es importante, queremos que los jóvenes estén ahí. Entonces, ¿y qué le parece si su hijo se involucra? Dicen, no, puede ser el del vecino, menos mi hijo, ¿no? Quiero que salga a la ciudad. Sí, eso es todo.
De acuerdo.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Flor Ortiz, de Yanapay, de Perú. Y un poco mi pregunta va a Perú, ¿no? Como dijo Diana, creo que es muy interesante las escuelas. Lo que yo quería saber más era, ¿cómo te fue en Perú? ¿Cómo lograste implementar Yo entiendo que a veces el ministerio es muy rígido en eso. No sé si has trabajado a nivel de distrito, no sé si has trabajado a nivel de comunidades campesinas. Un poco contar eso. Y lo otro es, ¿y cómo logras la certificación? O sea, está bien, se preparan, se estudian, pero ¿tienen algún diploma con el cual puedan postular otros trabajos que es reconocido, no es reconocido? Esa parte, más que nada. Gracias.
Okay, de acuerdo. A ver, en relación a las dos primeras preguntas que son similares, discúlpenme que estoy con la garganta hecho pedazos. No, tengo la prueba de COVID negativa, pero sin embargo estoy bien, bastante resfriada. A ver, muchas gracias, perdón. Gracias. Creo que uno de los trabajos más importantes y que realmente a la hora de pensar en los proyectos educativos hace falta es tener un diálogo directo y constante con las juventudes. Muchas veces cuando pensamos los proyectos educativos estamos con el mundo de los docentes, los rectores, las autoridades, porque buscamos incidir de pronto en las mallas curriculares, en las apuestas educativas. Y el diálogo con los jóvenes es marginal, también obviamente porque hay que buscar los espacios adecuados, que el colegio garantice o la institución educativa garantice ese contacto con los jóvenes, que no es sencillo por cuestiones de seguridad, por la garantía mismo de los derechos de los estudiantes. Entonces, pero a la hora de pensar realmente en apuestas educativas, es indispensable tener la mirada de los jóvenes. Nosotros hemos visto, tanto en las noroccidentales como en las norcentrales, en el caso del Ecuador, pero como les digo, es una situación regional. Una de las grandes preocupaciones de las juventudes rurales latinoamericanas es el tema del extractivismo y de manera particular el tema minero. Los jóvenes en todos los territorios nos decían, no, pero es que el tema minero está cambiando nuestros territorios. Nosotros empezamos a ver que hay actores que llegan al territorio y que están cambiando nuestro territorio, la forma en la que vivimos, nuestra cultura, nuestras dinámicas. El extractivismo realmente minero en toda nuestra región está cambiando nuestros territorios. La gran mayoría de los jóvenes, en el caso del Ecuador, nos hablaron siempre de la defensa de sus territorios, cómo defender nuestros territorios, nuestra cultura, nuestra producción, frente al extractivismo, frente a la minería. Y igual en el caso del Perú, en la zona norte, en el caso de Colombia, en toda la región. En el caso boliviano de pronto lo sentimos menos, pero realmente ahí hay otras preocupaciones, sobre todo en la zona que trabajamos de la Chiquitanía, que es el tema del bosque, de la quema permanente, de esta expansión de la producción de soya que está acabando el territorio y el acceso a la tierra, obviamente para el sector campesino, es cada vez más limitado. Entonces, es indispensable esta mirada de los jóvenes, porque de pronto sí, nosotros estamos planteando la agroecología como una respuesta política y técnica para esa defensa de los territorios, pero desde las perspectivas de los jóvenes, la agroecología puede ser una salida, pero ellos están pensando en una dinámica de pronto distinta que implica imaginarse esa defensa del territorio. Entonces, ahí para nosotros como adultos, imaginarnos esta defensa del territorio tiene unas miradas y unas concepciones que yo creo que está bastante alejada de esas juventudes, de los adolescentes, de los muchachos de 15, 17 años, que en nuestro país, en el caso del Ecuador, de pronto por su tamaño nos han dicho, pero si yo voy a Quito y regreso a Pacto, regreso a Gualea a veces en el mismo día, es un país pequeño, la gente realmente tiene, los jóvenes están con un pie en el campo, un pie en la ciudad y para distintas actividades, entonces han adaptado su trabajo en la ruralidad, su participación económica en sus propias fincas, sea para temas de comercialización, para temas de turismo, para venta de artesanía, que son prácticas que las hacen las juventudes, apoyando a la economía familiar, y entonces creo que realmente hay que entender esas apuestas de los jóvenes que quieren además quedarse en sus territorios, porque no todos los jóvenes ven oportunidades en sus territorios ni están pensando cómo defender su territorio. Hay jóvenes realmente que nos han dicho, no, yo quiero migrar. Como les decía, por lo menos un 20% de los jóvenes con los que pudimos tener conversas directas nos decían, pero ¿por qué quieren que estudiemos estas carreras para quedarnos en el territorio si lo que queremos es migrar? Queremos ir a la ciudad, queremos tener otras oportunidades, quieren ser abogados, quieren ser médicos, algunos u otros, realmente actividades más comerciales, pero hay que entender que los jóvenes y sus planes de vida son muy diversos. No es porque son jóvenes rurales que quieren seguir carreras relacionadas con el mundo rural. Los jóvenes tienen estas necesidades también de viajar, de descubrir otros territorios. Entonces, en esa perspectiva es que hay que ubicar los procesos de educación y saber que las necesidades y demandas de las jóvenes son muy diversas, y que el tema minero, el tema del extractivismo es algo que tenemos que pensarlo actualmente en nuestra región. Y como les digo, ponernos en esta idea que los jóvenes han planteado, cómo defendemos nuestros territorios, porque la única manera de quedarnos es que haya oportunidades. Y vemos que si nos quedamos y dejamos que las minerías o el sector extractivista avance, nosotros tenemos menos oportunidades, los jóvenes tienen menos oportunidades. En el caso de la pregunta de Perú, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con el Ministerio de Educación a través del programa Horizontes de la UNESCO, que ya tiene bastantes años en el Perú y que hace acompañamiento técnico a la Dirección de Educación Técnica del Ministerio de Educación, que es nueva. Entonces, tienen, creo yo, muchas preocupaciones sobre cómo volver a activar los bachilleratos técnicos, cómo implementarlos de manera adecuada, pensando en el tema productivo y en las necesidades diversas de los territorios. En eso el programa Horizontes de la UNESCO ha jugado un rol bien importante, me parece, en el caso peruano, y no todo lo que hemos hecho en ninguno de los países, ninguna formación es una formación que no sea reconocida por la institucionalidad pública. Todo lo hemos, público o privada, todos los procesos que hemos acompañado, o son bachilleratos o son formaciones que están acreditadas y certificadas. Entonces, en el caso del Perú, lo que apoyamos y para nosotros fue interesante es el desarrollo de esta metodología para poder definir a nivel de territorios cuáles serían las mejores propuestas u ofertas en función de la demanda o del potencial productivo de los territorios. ¿Ya? Esa apuesta la ha acogido el Ministerio de Educación, y el compromiso ahorita se aplicó en Piura, es que se pueda aplicar también en la zona de Cusco para tratar de implementar entonces apuestas educativas que respondan a las necesidades del territorio y de ese sector productivo. Después, la otra propuesta en el caso peruano que les comentaba con la APP Cacao, que es una organización de productores de cacao que agremia a la gran mayoría de cooperativas peruanas, ha sido una certificación con el Ministerio de Trabajo para catadores de cacao. Y ahí lo más interesante es que los productores, los hijos de muchos productores, que a veces dicen, no, pero yo no tengo tierra, no tengo dónde voy a hacer mi producción, se interesan, porque es una formación que ahorita ya está en marcha, acreditada por el Ministerio de Trabajo, dicen, pero de pronto en estas áreas más técnicas de la comercialización, de la catación o relacionado con la exportación campesina, sí son oportunidades para nosotros jóvenes que tal vez no tenemos acceso a la tierra o que no vamos a tener porque son muchos algunos hermanos. Entonces, ver estas otras posibilidades que, manteniéndose en contacto con el sector agropecuario, les saca del espacio de la finca, ha sido de interés de los jóvenes. La APP Cacao ya tenía un proceso acreditado en el Ministerio de Trabajo, por lo que hicimos es una actualización relacionada con la nueva normativa internacional para el tema de catadores de cacao. Es decir, que los procesos de catación realmente permitan y faciliten los procesos de exportación, que es lo que demanda sobre todo el mercado europeo.
Muchas
Ese
gracias,
fue el señora. Proceso.
Genial. Vamos a una última ronda de intervenciones, tengo cinco. y tenemos como unos 8 minutos. Ahí tengo el Eliseo también. Entonces, les invito a ser súper precisos en su pregunta y también, Renata, para ser súper precisa en la respuesta, para poder no seguir más retrasando las intervenciones, digo, lo demás que viene del evento. Nils, ¿sí? Ok, entonces vamos a Steve, está Tabaré y después estaba… Aquí está Israel. Sí. Y después hacemos la última ronda entre Pablo y Eliseo, que serían las dos preguntas. Entonces, directo a la pregunta, Steve.
Sí, tratando de ser puntual, un poco ver el… Hago la comparación con otra región donde trabajamos como parte de un proyecto transversal en suelos, que en África se escucha casi lo mismo, de que los jóvenes quieren más oportunidades en el área rural, si es que van a quedar allí. Me pregunto si tal vez un desafío es que en esa rama de enseñanza técnica se concibe como algo más como prácticas, manejo de finca, manejo de suelos, y no hay, si uno quiere aprender sobre el manejo de la empresa de la finca, ¿no? O el mercadeo, uno va a optar tal vez para otras carreras. O ustedes, ¿cómo ven la posibilidad, o ya, tal vez ya lo ven o ya están haciendo, de incluir esa parte de manejo, o están de acuerdo que es una necesidad en esos ambientes? Gracias.
Y vamos entonces, Tabaré, y después sigue Israel.
Hola, mi nombre es Tabaré, vengo del Grupo de Masificación Agroecológica de COSUR en México. Gracias por la presentación. Mi pregunta es, ¿por qué se decidieron por el enfoque de competencias y no un enfoque de socialización o colaborativo? Gracias.
Sí, mi nombre es Israel, trabajo para el Centro Internacional de la Papa y alguna vez hablamos por WhatsApp. Pero bueno, no sé si te acuerdas. Pensando en esto, que ustedes están sacando el bachillerato en agroecología, que me parece espectacular, aquí en Quito, y que ustedes tuvieron toda la frustración con los políticos, quería saber qué información se necesita para que la alcaldía o las tomadoras de decisión se movilicen, y si la están colectando o cómo la están colectando.
La última. Ya. Renata, para poder, te invito a la precisión, ya, para poder…
Bueno, ya. Para la primera pregunta, la malla curricular que se ha aprobado en el caso del Ecuador por el Ministerio de Educación es una malla curricular bastante… Desde nuestra postura siempre se podrá mejorar las apuestas, pero es una malla bastante integral, que parte del diagnóstico de los sistemas mismos de producción y que concluye con los procesos de comercialización y el manejo de finca. Entonces, hay al menos cuatro, digamos, en la lógica de las competencias, porque así se piensa la educación técnica en competencias. Desgraciadamente, el ministerio y los ministerios en la región, cuando hablamos de educación técnica, dicen… Las competencias es una metodología que hay más de 30 años en la región, que está impulsada desde la OIT, además, que está relacionada con todos los centros de educación técnica, sobre todo antes, en el caso del Ecuador, para los ecuatorianos, el CECAP, CETEC, SENA, en el caso de Colombia. Todas estas estructuras tienen prácticamente la misma metodología de trabajo por competencias. Entonces, ahí prácticamente… Se puede incidir, creo, en varias cosas, en proponer nuevas mallas, hay una cierta apertura del ministerio en este momento, pero la metodología y el diseño de las mallas curriculares por competencias, en el caso de la región, es prácticamente inamovible. Esa, te dicen, esta es la metodología y así tenemos que pensar las apuestas curriculares. Claro, sería interesante buscar, pensar en otras dinámicas que de pronto piensen no solamente en las competencias técnicas, sino en otro tipo de habilidades blandas en relación a la misma persona, al ser humano, al territorio, pero en la lógica de educación técnica, la apuesta metodológica para la construcción de las mallas de SUPE cerrada tiene que estar basada en competencias. Eso es de pronto algo que se podría incidir. Entonces,
ahora es,
consta el tema de las competencias. ¿Y la otra pregunta?
Sí, están ofreciendo la suficiente.
Ya, el tema político. A ver, yo realmente creo que el tema de la incidencia es vital cuando en todos los programas apuestas de desarrollo que trabajamos desde los territorios, pero tiene distintas tonalidades, creo, el trabajo en incidencia política, ¿no? Sobre todo en el caso que he comentado del Distrito Metropolitano y a donde apunta tu pregunta, en un contexto de crisis del municipio, en un contexto de intereses también, creo yo, desde el mundo de la política, bien particulares sobre lo que se busca para el Distrito Metropolitano de Quito, desde una lógica de intereses inmobiliarios, desde una dinámica de intereses, digo el tema inmobiliario porque la expansión urbana del Distrito Metropolitano hacia zonas como estas, campesinas, el Quiche, Puembo, Tababela, que eran zonas campesinas productoras de alimento y que han cambiado su utilidad de suelo, vemos que también es… entran en contraposición, si por un lado dicen, ah, qué interesante el bachillerato técnico en agroecología y hay un primer impulso y una cierta apuesta, por el otro lado tienes los otros intereses económicos también en relación a la apuesta de desarrollo que no necesariamente corresponde con la que nosotros estamos pensando, sino con el crecimiento urbano, el sector inmobiliario y otras dinámicas productivas que no necesariamente tienen que ver con la soberanía alimentaria. Entonces, ahí hay, como en toda apuesta de incidencia política, hay que tener bien claro los intereses de los distintos actores y tratar de aprovechar, como yo decía, tuvimos la suerte de impulsar el proyecto en un momento en que había técnicos a nivel municipal que estaban de acuerdo, que querían, que creían, que se habían convencido, además trabajando con el plan de desarrollo, de que era una necesidad de la gente en el territorio y de que era una apuesta interesante porque es una zona que produce alimentos para el Distrito Metropolitano. Tiene una tierra de buena calidad, tiene algunos sistemas de riego, entonces es buena tierra, hay agua, hay campesinos que están produciendo ya en prácticas o en sistemas agroecológicos, entonces territorialmente hay como que las buenas condiciones, hay las oportunidades, se juntaron estas aperturas de los técnicos, pero eso tiene un límite. Después ya a la hora realmente de ponerlo en práctica, tuvo que hacer, mi colega Diana ahora está en esta lucha de insistir, porque como les digo, el presupuesto está aprobado para implementar el bachillerato técnico para este septiembre. Como me preguntabas, Rose, la idea era que se empiece este septiembre, pero la falta de voluntad política… también de que actualmente con los consejeros municipales, con los concejales municipales no hay realmente capacidad de hacer incidencia, todos están, no hay un bloque, digamos, en el consejo con el cual se pueda trabajar, entonces ya la puesta en marcha, a pesar de tener presupuestos y más, ha sido difícil y vemos que a pesar de la buena voluntad que pueda tener la rectora o el rector del colegio, se necesita el apoyo de la institucionalidad, en este caso de la Secretaría misma de Educación, para dinamizar los procesos. Entonces, la rectora se ha quedado absolutamente sola, hubo la convocatoria que ustedes vieron, pero ha habido una muy poca inscripción de estudiantes. Se requieren mínimo 25. Gracias, para arrancar y entendemos que no ha habido este número de estudiantes inscritos para arrancar el bachillerato técnico. Sin embargo, no lo vamos a dejar ahí, porque ahora que hay el bachillerato, la malla curricular está aprobada, pues hemos recibido llamadas, planteamientos de otros colegios que estarían interesados en implementar, que ya han tenido bachilleratos agropecuarios y quieren hacer la transición a la agroecología. Entonces, para nosotros es una lucha, hay que estar ahí hasta que el primer colegio en la sierra, en la costa o en la Amazonía realmente se lance por esta apuesta de implementar su bachillerato técnico, además que sea de calidad, que sea adecuado, porque el bachillerato, la malla curricular es una cosa, después de esto hacer la adaptación a los territorios, si fuera en la Amazonía o en la costa, tiene otras dinámicas, por lo tanto es la malla es una herramienta, pero no es trabajo terminado, hay que hacer el esfuerzo de adaptación territorial.
Gracias, Renata. Estamos sobre el tiempo, voy a invitar a Pablo, a Pedro y Eliseo que se acerquen donde de Renata para conversar. Y vamos a parar la sesión plenaria en este momento agradeciendo el aporte valioso que Renata ha hecho a nuestro trabajo. Un fuerte aplauso, por favor. Y estoy diciendo, aquí está disponible todavía, acérquense y nos vemos exactamente en una hora aquí en esta sala para empezar el trabajo del grupo 3 que justamente está analizando estos enlaces rural-urbano. 4, perdón.